tertulia de lunes en la que vamos saludando a Daniel Bouquet. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, madrugando.
Ah, un madrugón fenomenal. Bien, para
muchas
ti,
muchas ganas.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buenos días.
Y como invitado esta mañana, el doctor Heber Gatto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va a usted?
Emiliano. ¿Cómo está usted?
Por supuesto que también sigue con nosotros Fernando Rosenblatt, con quien ya habíamos empezado a charlar algo sobre el acto del viernes en los minutos previos a las 9 de la mañana.
Y si alguien supone que este acto será una colección de quejas, reproches o excusas, también se equivoca. Este acto coadyuva a poner en conocimiento de la población lo que el gobierno ha realizado, está realizando y se propone realizar en el año 2007.
Si alguien piensa que este es un acto político partidario, se equivoca, decía en este tramo de su alocución el doctor Vázquez el viernes pasado. Y podemos empezar por allí, por ese debate previo que había existido sobre las características de una convocatoria como esta. ¿Cómo lo vieron desde ese punto de vista? ¿Fue un acto político partidario, Gatto?
La Constitución prohíbe los actos políticos partidarios, de modo que si lo hubiera sido el presidente hubiera caído en una grosera inconstitucionalidad. Yo creo que lo fue por su forma, pero no así por su contenido, ¿verdad? El contenido fue claramente un informe de los típicos que hacen los primeros mandatarios en el Parlamento informando sobre su gestión. De todos modos estuvo en el pretil, ¿no?
Marcelo, sobre esta pregunta, ¿tu impresión cuál es?
No, desde el punto de vista de lo que se puede juzgar con algún parámetro más o menos objetivo, el presidente fue, sí, y leyó una cosa similar al informe escrito que se manda temáticamente, un poquito adobado con algún comentario más irónico, pero se transforma un acto con el presidente de la República en la calle, toma un significado político, sin duda. Esto fue además convocado en términos políticos por el Frente Amplio, de manera que la gente fue, sin duda, no sé cuántos blancos y colorados
o independientes los que estaban cumpliendo
obligaciones. Pero eso no lo prohíbe la Constitución, ¿no? Que la gente vaya a ver el acto que hace el presidente, la Constitución no lo prohíbe. De cualquier manera, no toma, sí, un cariz claramente de apoyo frente amplista al presidente de la República, pero pienso que desde el punto de vista reglamentario no se le puede imputar una violación de la Constitución a Tabaré Vázquez.
Yo creo que, digamos, es claro que el artículo 77 en el numeral quinto dice que el presidente y además los de la Corte no podrán formar parte de comisiones, clubes políticos, actuar en organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Creo que en este marco, lo del otro día, la actuación del presidente, creo que no es objetable. Lo que es objetable era en la previa, sin ninguna duda. Lo que es objetable fue algún párrafo en donde, para explicar cosas, me parece que hablaba en nombre no del gobierno, sino de la fuerza política, como gustan decir ahora. Y entonces no es reñido espantosamente con la Constitución, pero no es sano. Lo que creo que no es sano es lo que hizo desde el punto de vista de la imagen del propio gobierno y del, pero allá él con semejante idea de propinarle, y tengo después sí serias reservas con el tema del uso de los medios de comunicación para semejante plomazo.
Un acto político con apoyo partidario. El acto político que organiza la Presidencia de la República es un informe político en un escenario que a mí me gustó en su diseño, muy muy artiguista, ¿no? Especialmente artiguista, con apoyo partidario, porque el Frente Amplio convocó a asistir al acto que organizaba la Presidencia de la República. Quizá un poco confusa esa propaganda, Si lo hubiera convocado la presidencia y hubiera gastado plata en los medios de comunicación invitando al acto, igual le hubieran pegado porque estaba gastando plata de la presidencia. Y obviamente quienes iban a asistir al acto eran los que iban a ir a aplaudir a Vázquez. Vázquez es un presidente que tiene bastante apoyo y todavía no tiene un rechazo generalizado. En fin, me imagino algún otro presidente convocando un acto, capaz que iban muchos de la oposición con pancartas y a buchear, en fin. Presidente que aprovecha también un momento de popularidad que, entre otras cosas, le permite hacer este tipo de cosas, unido a una característica y una impronta frentista que es distinta a la de los partidos tradicionales, que es la de utilizar la calle como escenario con mucha más frecuencia.
Sí, ojo, yo creo que da, con las mediciones de encuestas, daría para llenar un par de cuadras, seguramente con comodidad, 18 de julio, de gente que esté decididamente en contra de Tabaré Vázquez. Pasa que no hay un ambiente, digo, para tomar la escala también de lo que son las concurrencias.
Hay que estar muy motivado para ir y de hecho creo que el gobierno no ha generado esos rechazos, me parece.
Claro,
que
es un problema de intensidad, no, obviamente no de cantidad, sino de motivación
y de ambiente político, ¿no? Es muy gracioso lo de la fuerza política, después, cómo se ha puesto
de moda.
En realidad es un término, ya todos se van a acordar, que se empezó a usar en el frente por la razón de que no se podía decir el partido, dado que no era un partido.
Y porque algunos se llamaban el partido dentro del frente.
Porque la coalición y movimiento era un poco largo, y había discusiones sobre eso también.
Los sucesivos nombres que fue adquiriendo la coalición también muy extenso.
Pero esto es incluso previo, yo creo, a la política encuentrista y todo. Se empezó a decir la fuerza política para decirlo de alguna manera, y ahora toma como un valor en sí mismo, ¿no? La fuerza política.
Sobre otra de las preocupaciones previas, la de ir a un acto de tono chavista, ¿verdad? De un culto a la personalidad, ese tipo de cosas, ¿qué vieron ustedes?
No, eso es muy claro que no hubo nada, ni rastro. Hubo un poco de esa estética, yo no quiero calificarla, esa estética curiosa, en donde las primero, claramente había una reminiscencia frentista, los colores de la bandera de Otorgués son los colores de la bandera de Artigas, la frase, es más, desde el punto de vista óptico, el estrado formaba una B, en el vértice de la B estaba el presidente con ese traje verde clarito, con esa, digo, muy elegantemente vestido por Sastre de Primera, y atrás estaba el padre Artigas, porque lo que se veía era el pingo con el caudillo atrás. Entonces, bueno, la iluminación, las curiosas banderas del Mercosur, un verdadero hallazgo. Yo estuve largo rato en darme cuenta qué corno era esa bandera que alternaba. Pensé que era la bandera del solcito, que me pareció interesante que Fernando decía que el solcito es naciente. Yo no pienso que puede ser poniente, ¿no? Es decir, no hay ninguna aclaración hacia dónde está dirigiéndose el sol. Lo dice que es mirando en el este. Pero en todo caso, la estética era muy del nuevo frente amplismo fino, ¿no? Cuidado en los detalles. Y el tono era la antichavismo, de lo que me congratulo.
¿Antichavismo por qué?
Y porque en vez de vociferar, decir groserías, estupideces y divertir al público, el presidente Vázquez nos emplomó.
Lo que ocurre es que para el chavismo o similares se necesita líderes con características muy especiales, que son la antítesis de Tabaré Vázquez. Es decir, Chávez es un hombre ocurrente, rápido, de retruécanos, de una enorme habilidad dialéctica, y Vázquez, sin calificarlo, es lo opuesto, ¿verdad?
¿Rápido?
Un hombre que tiende a la monotonía, que tiende a esa enumeración clasificatoria borgiana y aburrida, en fin, es exactamente la contracara de un líder o del carisma chavista, me parece.
Más allá de estilos o características personales, digamos, lo que tendría algo que podríamos llamar chavismo en estos actos masivos es el estilo de confrontación. Y es el estilo que tienen los populismos, podríamos decir, o incluso el estilo de Fidel Castro, con el estilo revolucionario. Usar X parte del discurso, siempre la mayor parte del discurso, para pegarle a otros, ¿no? Y para contraponerse, con mayor o menor cuota de autorreferencia, ¿no? Yo creo que en este sentido Vázquez es muy uruguayo y por lo tanto bastante lejano al populismo, porque es sobrio y tampoco le gusta hablar mucho en primera persona.
No, sí. En general habla como el Papa, en plural.
En primera persona del plural.
Y por último, con respecto al público, con respecto a la cantidad de gente que convocó el acto, ¿qué sensación sacaron ustedes?
Yo qué sé, había bastante gente, eran esas tres cuadras que estaban cómodos, nadie se agarró las trompadas. Había bastantes pocas banderas, si uno pensaba o recordaba viejos actos frentistas, donde la densidad de banderas partidarias era muy elevada. Yo diría que acá había 1 o 2% de embanderados, y también el propio tenor del discurso. Era como si hubiera sido el informe del encargado de la contaduría de la Dirección General de Catastro, es decir, una cosa totalmente burocrática, con unos números absolutamente imposibles de retener sobre la cantidad de expedientes que se tramitaron en la sección y cuántas cédulas catastrales se pidieron. Una cosa, digo, insólito por el tenor.
Pero todo esto venía a cuento del público, yo les preguntaba por el público.
Yo creo que desde el punto de vista de quienes lo convocaron deben estar satisfechos, es una concurrencia masiva. Yo creo que el Frente Amplio puede convocar más gente o ha convocado más gente en otras ocasiones, pero también creo que en esta ocasión no se preocupó particularmente de que hubiera centenares de miles de personas, sino de que hubiera una buena convocatoria, y en ese sentido lo logró. Después hay unos márgenes muy amplios sobre los cuales especular.
¿Todos tuvieron la misma impresión de que fue una concurrencia masiva, Marcelo?
No, yo no tuve esa impresión. Es decir, no sé exactamente cuántas personas había, por allí leía en una estimación optimista de que habría unas 60.000 personas.
Ah, eran 20.
Por algún bit, esto dicho por alguna prensa adicta al frentismo, mi impresión es que andaba por ahí, por la mitad, 20, 30, no me parece una gran concurrencia. Me parece que de todos modos lo más importante era lo televisivo, la utilización de los medios de comunicación. El público decoró decentemente ese escenario mediático.
Sí, si yo lo hubiera organizado, no habría apuntado a mucho más público, porque en realidad, si yo me esfuerzo por lograr que haya 5 cuadras, 6 cuadras de gente, primero corro el serio riesgo de que se me vaya desflecando a medida que transcurre el prolongado informe este, porque lo que sí coincide con Chávez es rápido, pero no es breve, ¿no? Este no fue ni rápido ni breve. Y además se arma otro ambiente con 5 o 6 cuadras de público, que no creo que fuera tampoco la idea. Dicen, yo no estuve recorriendo Montevideo realmente, para ver que había bastante gente reunida en boliches, en bares, mirando televisión.
Ah, yo tengo una curiosidad extraordinaria, y ahora debemos disponer en el día de hoy del rating. Creo que se desplomó el rating. Es más, la gente consultaba a ver si podía ver La Monita y Gran Hermano, y si tú sigues hablando, no puedo ver la tele.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es su banco comercial.
Estamos esta mañana en la tertulia, empezando un poco más temprano que lo habitual, para desmenuzar el discurso del presidente Tabaré Vázquez en el acto que el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, organizó el viernes en la Plaza Independencia. Ahora son las 9:28. Seguimos con Daniel Buquet, Heber Gato, Conrado Hughes y Marcelo Pereira, más Fernando Rosenblatt, que también nos acompaña, comentando el discurso del presidente Tabaré Vázquez del viernes pasado. Vale la pena detenerse en algunos temas que trató, pero antes, yendo al discurso y viéndolo globalmente, Daniel, ¿tú qué ibas a destacar?
Comentarios. Connie insistió mucho en lo pesado, denso y detallista y excesivamente detallista. Creo que en parte tiene razón, pienso que desde el punto de vista comunicacional hubiera sido mucho mejor un discurso más breve que pusiera énfasis en 5 o hasta 10 grandes medidas del gobierno, que no solo fue un problema de aburrimiento, podría haber gente que tuviera interés en escuchar más detalles, allí es un poco difícil de evaluar.
Tengo desde la audiencia opiniones distintas. Por ejemplo, María del Carmen de la Blanqueada dice: durante el discurso en mi barrio los vecinos decían, menos mal que hay cable. Pero Héctor de Manga dice: yo me sentí muy halagado de que un presidente rindiera cuentas por primera vez ante la gente en mucho tiempo.
No, por eso, yo no voy a cuestionar eso. Yo digo que una estrategia comunicacional. Cuando uno va a transmitir un mensaje, cuanto más masivo, más simple. Esa es una regla básica de la comunicación, ¿no? Si uno habla con el contador de su empresa, bueno, va con carpetas, papeles, cuentas. Cuando uno habla con todos los empleados de la empresa, ya dice, bueno, tuvimos ganancia, vamos a subir los sueldos o cosas por el estilo. Es decir, yo creo que hubiera sido mejor desde el punto de vista comunicacional elegir algunas ideas, capaz que hasta una por ministerio, ¿no? Que son 14, creo, y no tanto detalle, porque tampoco permitió algo que en estos aspectos es importante, y es jerarquizar, es poner por encima de la mesa lo más importante. Mucha gente, quizá los frentistas o los más informados, puedan responder fácilmente a la pregunta, para vos, ¿cuáles son los logros de este gobierno en estos 2 años? Pero para una persona menos informada, que quizás se tomó la molestia de escuchar el discurso, le va a resultar difícil después hacer una síntesis y decir, bueno, para mí lo más importante que hizo este gobierno es tal o cual cosa. De todos modos, creo que hay materia para hablar de eso, ¿no? Hay distintas líneas de política del gobierno que son prioritarias y que estuvieron incluidas en el discurso, aunque quizá no con la debida jerarquización.
Yo tengo algunas dudas sobre eso, porque me da la impresión de que si el discurso hubiera sido de ese tipo, vos decís, con una o dos cosas por ministerio, alguna cierta fuerza, probablemente habría tenido un carácter mucho más contundente en cuanto a transmisión de conceptos a la gente, pero habrían pasado también dos cosas. Uno, ahí sí seguramente estábamos todos discutiendo sobre la base de que había sido un mensaje político y que no había mencionado tal cosa ni tal otra, y que había elegido solo los aspectos positivos de la gestión y que en cambio no habló de tal. Y segundo, yo me pregunto cuál fue el objetivo de comunicación. No puedo creer que el objetivo de comunicación haya sido que la gente incorporara todos esos contenidos que enumeró el presidente. Creo que es mucho más lo que comentaba recién un oyente, transmitir la imagen de que el presidente le rinde cuentas a la gente. Entonces, ese fárrago de cosas que hubo, y que aparentemente era mayor, porque Vázquez terminó el discurso diciendo que le habían quedado una cantidad de cosas en el tintero.
Sí, los creo entes que autónomos, por ejemplo, guardó unas carpetas.
Sí, que quizá el efecto deseado era efectivamente ese, era una gran saturación de datos, es decir, bueno, fue minucioso y habló de toda la enorme cantidad de cosas que están haciendo.
De todos modos, yo
no vi ninguna mente maestra de comunicación ahí,
sintetizando. Yo tengo dudas por una razón, porque no se manejaba previamente que fuera a ser tan larga la oratoria. Se manejaba una oratoria relativamente larga, del orden de una hora, pongamos una hora y pico. Y justamente eso da para marcar un número más reducido de cuestiones, y cuando uno maneja un número más reducido de cuestiones, maneja las más grandes y no los detalles. Es decir, tengo mis dudas sobre si estas características del acto, lo largo y lo minucioso, no son cosas que también surgieron.
Yo creo que fue inolvidable. Fue inolvidable para los que estuvieron y fue inolvidable para los que no estuvieron, pero por ninguna cosa de las que dijo, sino por lo que duró.
En un momento Vázquez hizo alguna precisión sobre esto, justamente.
Porque se nos ha acusado que no comunicamos, que no le decimos a la gente, que nos encerramos porque no tenemos cosas para decir.
Sí, y agregó luego: bien, las vamos a decir. Nos va a llevar tiempo, pero las vamos a decir, dijo Vázquez en ese momento, ¿no?
Yo tengo la sensación de que fue un inventario minucioso, detallado, pero le faltó lo que es esencial en política, es decir, la proyección, el anuncio, la generación de expectativa. Lo que fue un repaso sistemático y sin jerarquizar de las realizaciones del gobierno, tanto las importantes como las menos importantes, sin ningún tipo de relieve en ninguna de ellas. Pero me parece que esto obedece a la propia personalidad de Vázquez. Él es un hombre que es sistemático, que es didáctico, que pretende hacer magisterio con sus palabras, y lo que hizo fue exactamente reflejar su estilo de gobernante.
Pero yo tengo matices con Heber en este sentido. Yo no sé si el presidente tiene pretensión magisterial, pero seguro que el otro día, en ese caso, no logró el objetivo. Lo que alguna vez hemos dado clases, y aquí hay algunos que lo hacen todavía, primero, no es porque sí que las clases no duran 3 horas, es imposible mantener la atención. Los expertos en comunicación, y ninguno, yo no lo soy, y creo que los que estamos acá no nos dedicamos a eso, digamos, jamás le hubieran recomendado esto al presidente, jamás. Yo creo que, no sé si hay en la Secretaría de la Presidencia expertos en comunicación, pero seguro que ninguno le informó que debía hacerlo de esta manera. Esto me parece que es la impronta del presidente. Hace estas cosas porque le parece que tiene que hacerlas y va y las hace. Y lo fantástico o insólito, porque son las dos cosas, son así, es que tiene una cantidad de gente que está dispuesta a no enojarse y asistir 3 horas. Digo, no se entusiasmaron. Yo no vi ni uno solo de los ratos que hice zapping, ni uno solo que estuviera. ¡Qué maravilla! Porque, digo, la comunicación interpersonal entre un gran orador y el público, los que hemos visto grandes oradores a lo largo de nuestra vida, lo reconocemos. En algún momento le levantan a uno el ánimo, le ponen no solo una sonrisa, sino el entusiasmo, lo que se llama la euforia, palabra griega. Pero acá no hubo nada de eso.
Pero sí existe esa facultad. Yo digo, ánimo magisterial, no porque sea un gran orador ni logre ser un, digamos, un hombre que enseña en profundidad, sino por ese afán muy propio de él, y que además integra casi todas sus intervenciones, de ser sistemático, ordenado, clasificatorio, A, 1, B, 2, C.
Con lo cual, al punto 19 nadie me puede seguir.
Con lo cual aburre, pero el propósito es ese.
Usted hablaba hace unos minutos, Gato, de los pocos anuncios que hubo. El mensaje casi que se limitó al balance y no quedó con margen, o no tuvo tiempo, no lo sabremos exactamente, de incorporar también novedades, de incorporar anticipos, anuncios. Hubo algunos, pero pocos. Por ejemplo, le dedicó bastante tiempo a esta decisión del Gobierno Nacional de asumir la responsabilidad del pago del 30% del alumbrado público con las distintas intendencias, buscando mejorarlo y potenciarlo. Ese fue un anuncio.
Es un anuncio contable ese, porque los ciudadanos no tienen nada que ver. Es decir, la obligación municipal es tener luz. ¿Y quién paga la cuenta? Como las intendencias no pagan la cuenta, ahora el gobierno dijo, yo pago el 30. O sea, es un anuncio contable.
Hay unas deudas acumuladas.
Y hay unas deudas acumuladas majestuosas.
Tremendas. Sí.
Ese fue un anuncio. Y a mí, por lo menos, me pareció encontrar otro cuando se refería al capítulo Derechos Humanos, que le llevó bastante tiempo. ¿Cuánto fue que habló de derechos humanos, Fernando? Tú lo mediste, ¿no?
Sí, de derechos humanos, ese justamente no lo tenía, ¿no?
Sí, fueron...
Ah, 9 minutos.
9 minutos.
Casi 9 minutos.
Bueno, en ese capítulo, en determinado momento...
5%, ¿no? Porque el discurso duró 180. Exacto.
Dijo que refrendaremos la iniciativa recientemente planteada desde el Parlamento para reparar a familiares de soldados, policías y civiles fallecidos en aquella desgarradora circunstancia de enfrentamientos entre uruguayos. ¿Eso estaba ya en conocimiento público, Marcelo? ¿Qué dice tu memoria?
Mi memoria recuerda el planteo de esta iniciativa, no un apoyo del presidente de la República a su ejecución.
Yo del diputado García Pinto,
seguramente.
Sí, eso me animo a aventurarlo sin mucho temor a equivocarme.
Fue un anuncio que tuvo su importancia para lo que en ese capítulo de Derechos Humanos después Vázquez enfatizó de manera muy especial, que fue el concepto del nunca más, ¿no? Porque allí insistió mucho en que él está pensando en un nunca más para todos, ¿no?
Nunca más para todos, y por eso el 19 de junio donde seguiremos conmemorando el natalicio del más grande de entre todos nosotros, donde seguirá siendo el día de Artigas, el 19 de junio, ante él, ante el prócer y ante las generaciones que vienen, diremos: uruguayos nunca más, de verdad nunca más, uruguayos contra uruguayos.
Sí, Vázquez enfatizó: el dolor de la pérdida de un padre, de un hermano, de un hijo, no tiene atenuantes ni adjetivos, es dolor y punto.
Sí, esta es una manera de referirse al sentido de nunca más que Vázquez ya ha reiterado, ¿no? No es la primera vez que le da este tono. Es un tono a la vez muy difícil de precisar en cuanto a cuál es su significado, porque él no dice nunca más violencia institucional, no dice
nunca más terrorismo de Estado.
Claro, no, y tampoco dice nunca más alzamientos contra un gobierno constitucional. Dice nunca más uruguayo contra uruguayo, lo cual tiene un sentido literal amplísimo, y estamos todos seguros de que no se va a cumplir eso. Uruguayo contra uruguayo seguirá viendo,
bueno, Nacional y Peñarol, por ejemplo,
en una cantidad de aspectos. Como él no califica eso, no habla ni de violencia ni de ninguna otra cosa, en realidad transmite un mensaje al que cada uno le da el sentido que quiere, y creo que eso es deliberado, es una estrategia de comunicación, no ir más allá de eso, no empezar a detallar de qué está hablando, con lo cual también se diluye mucho cuál es el sentido de...
Que compromete poco.
Sí,
no, pero bueno,
poquita.
A ver, yo creo que sin ir al discurso no frentista, por decirlo así, sobre la dictadura, sobre el pasado reciente, etcétera, creo que lo que hace el presidente es ampliar un poco el discurso de la izquierda al respecto, porque debe tener la firme finalidad de efectivamente saldar las cuentas con el pasado, cosa que no lograron los gobiernos anteriores, y materia en la que este gobierno sí realizó avances muy importantes, porque obviamente le estaba faltando una pata tremenda al juicio sobre los hechos de los años 70, sobre todo, que tenía que ver con la búsqueda de desaparecidos y con, por lo menos, algunos juicios a crímenes cometidos contra los derechos humanos. Lo que el presidente debe querer es que esta política que emprendió y que hasta ahora ha sido muy exitosa desde mi punto de vista, tenga alguna clase de cierre, porque esta política tiene un peligro, y es algo así como una especie de continuación indefinida de procesos judiciales y hasta de búsquedas, y por lo tanto, como que precisa una especie de coronación o de cierre para plantear que Vázquez, incluso el año pasado, había amagado como con darle ese cierre y luego quedó como que eso no era tan así. Y entonces, por lo menos desde el punto de vista político, desde el punto de vista simbólico, eso se logra si se amplía el terreno sobre el cual se trabaja, es decir, si se busca un cierre nacional que involucre a todos o a casi todos los uruguayos.
Ahora, la reparación, vos sabés que a mí el concepto, yo entiendo que queda muy bien que políticamente deja a todo el mundo, a los frentistas la llevan, ¿no? Y del otro lado, en los sectores, digamos, las fracciones de derecha de la oposición, no creo que tampoco queden eufóricas, pero da una impresión muy linda lo de las reparaciones recíprocas. Ahora, el problema, en realidad, yo me pregunto, si el Estado no se hizo cargo en su momento de lo que debía en relación con funcionarios que murieron en el cumplimiento de sus tareas, ¿no? Si no se hizo cargo de lo que le debía a las familias, bueno, acá hay un problema enorme. Yo supongo que sí se hizo cargo, y no entiendo mucho a esta altura cuál es la otra reparación que el Estado le debería a la familia de un funcionario policial o militar, como una especie de cosa por añadidura y como para compensar, que no entiendo muy bien, la verdad.
Lo cierto es que el capítulo de derechos humanos ocupó, dentro de la alocución del doctor Vázquez del viernes, un espacio destacado. Hablábamos recién de lo que duró, extendió casi 9 minutos, pero además hubo, Fernando, una cuestión de actitud del, sí, del presidente, ¿no?
Sí, en lo que iba de discurso, este fue el tema donde Vázquez elevó más su tono, y cosa que acompañó con gestos y posturas muy marcadas, como apretar el puño en varias ocasiones.
Porque me parece que fue un tema donde el gobierno tuvo logros sensibles, objetivos y claros, a diferencia de otros terrenos donde mucho está por hacerse. En el campo de los derechos humanos no hay duda de que este gobierno hizo, a diferencia de lo que había ocurrido con anterioridad, por distintas circunstancias. Ahora, lo que no fue claro fue cómo terminó ese nunca más. Yo coincido con Marcelo, que es una ambigüedad fantástica. ¿Qué quiere decir nunca más sin especificaciones? Podemos coincidir de que lo que quiere es poner un corte, terminar, cerrar el capítulo. Sabemos que no lo puede cerrar, pero de todos modos de sus palabras nos surge con claridad, una vez más, cuál es el futuro, cuál es la propuesta de gobierno en ese terreno.
Queremos más y mejor Mercosur, dijo el presidente Vázquez.
Sí, las reafirmaciones seguían ahora en una frase del presidente que ya conocemos: queremos más y mejor Mercosur. Después, las reafirmaciones sobre la importancia del bloque vinieron a través de un listado de propuestas que se hicieron al Mercosur, que superan la noción comercial del mismo, ¿no?
Sí, mencionó varios países con los que se profundizaron las relaciones comerciales, y el último de los que citó fue Estados Unidos.
Sí, habló de la visita del presidente Bush a nuestro país y lo hizo con particular firmeza, lo que se notó en el tono de su voz y en los gestos que empleó. Y creo que vale la pena que nos detengamos en este capítulo por la oratoria, por las definiciones que se escucharon, pero también porque es un acontecimiento que ya está muy cerca.
Y voy a hablar de esta visita. Hoy vamos a hablar de todo. Lo vamos a hacer para que no se diga que no hay comunicación de gobierno con la ciudadanía. Recibiré al presidente de los Estados Unidos como he recibido a todos los presidentes y jefes de Estado de los países con los cuales Uruguay mantiene relaciones diplomáticas.
Veamos cómo siguieron ustedes esta parte del discurso.
No, digamos, estaba tratando de explicar lo que al ciudadano común le resulta inexplicable, y entonces, bueno, además quería ensalzar la figura del Polo Gargano, entonces cuando se dirigió a él así con gran cariño y qué sé yo, y después, bueno, dijo lo que todos suponíamos que era cierto, es decir, que no va a recibir al presidente Bush, pero además no nombró a ningún extranjero salvo al presidente Bush, a ningún otro presidente, pero además nombró a 3 extraordinarias figuras de los 2 padres fundadores de la democracia de los Estados Unidos y un presidente del siglo XIX. O sea, habló de George Washington y los principios republicanos, habló de Thomas Jefferson y una cosa muy curiosa, se llama la democracia agraria, que es una innovación, y luego habló de los principios antiesclavistas o por la libertad de Abraham Lincoln. Quiere decir que en un discurso que no tenía ni una cita culturosa aparecieron, magnífico, Washington, Jefferson y Lincoln.
Pero eso es bastante obvio, porque para nombrar un espantoso presidente estadounidense como Bush hay que compensar y nombrar por lo menos 3 buenos.
Oye, solo nombró a 3 buenos si eran americanos.
Pero claro, lo hizo cuando estaba mencionando principios republicanos que han inspirado incluso a nuestro país. Lo hizo cuando estaba tratando de marcar los vínculos que históricamente Uruguay tiene con Estados Unidos, más allá de lo que pueda ser la presidencia de George Bush concretamente. Luego de marcar justamente ese tipo de antecedentes, dijo, después hubo encuentros y desencuentros entre ambos países, claro que sí. ¿Entre qué países no los ha habido? ¿Acaso nosotros no los hemos tenido y no los tenemos? Que existen diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos y Uruguay, pero por supuesto, ¿y qué? Y allí fue cuando Vázquez hizo una reafirmación que hace mucho tiempo no formulaba y a la que se aludió hace un rato, porque ahí pareció hablar más como presidente del Frente Amplio que como presidente de la República, ¿no? Dijo, este es un gobierno popular, democrático, antioligárquico y antiimperialista. Le decimos que no a cualquier forma de imperialismo, a cualquiera, pero lo cortés no quita lo caliente.
Y bueno, está haciendo el ejercicio que corresponde. Lo primero, diferenciar al presidente de un país del país con el cual Uruguay mantiene relaciones, explicándole a la gente además que Estados Unidos no es necesariamente horrible en toda su historia y en todos sus aspectos, que alguna cosa buena por ahí puede tener.
Por lo menos el Jefferson.
Por lo menos Jefferson, ¿no?
Tenía novia negra. Y por otro lado, también haciendo la compensación izquierdista que corresponde, que yo reciba a Bush. Tampoco quiere decir que yo me haya vuelto de derecha, sigo siendo tan izquierdista como siempre, y efectivamente puede llamar un poco la atención, porque este eslogan o definición clásica es originaria de la izquierda. Lo popular, lo democrático es una incorporación post-dictadura, pero lo popular antioligárquico y antiimperialista está en las bases fundacionales del Frente y está en las definiciones de la izquierda uruguaya, que en los años 60 avanzaba en la búsqueda de alianzas relativamente amplias. Entonces, bueno, está bien, él va a recibir a Bush, pero los que lo estaban escuchando allí, por lo menos los que estaban presentes, son todos muy izquierdistas, y les venía bien recordarlo en ese momento.
No tan izquierdistas, ¿no? Porque los bien izquierdistas no fueron y estaban enojadísimos.
Hay una característica muy típica. Había una enorme expectativa de que el presidente en materia de hablara respecto a las declaraciones de Kirchner nada menos que el día anterior. Y yo digo que con solvencia, con habilidad, el presidente sortió ese escollo y reafirmó los principios de la política internacional uruguaya, que son particularmente atingentes a este conflicto, ¿verdad? El respeto a la soberanía, a la solución pacífica y controlaria. Yo creo que allí estuvo muy bien. Fue un acto de sapiencia política no contestar al presidente Kirchner.
Es interesante esa opinión, porque claro, otros, por el contrario, quedaron defraudados. Esperaban que hubiera algún intercambio, ¿verdad?
Que hubiera roña.
A partir del discurso de Kirchner de la semana pasada.
Pero lo que sucede es que Vázquez ni la política exterior uruguaya se asemejan nada, ni a Kirchner ni a la política exterior argentina.
Y por eso creo que este fue uno de los capítulos que mereció elogio incluso de los dirigentes de la oposición, porque de alguna manera mantiene una línea que es tradicional en la política exterior uruguaya, que no solo respeta esos principios, sino que mantiene la sobriedad y la seriedad como impronta, como característica, y no la payasería tan característica de otros mandatarios en el mundo.
Ahora, yo ponía recién la grabación correspondiente del momento en que comienza Vázquez a hablar de estas cuestiones, y el fragmento tiene al presidente muy preocupado por señalar a aquellos que dicen que no tenemos política exterior, vamos a detallársela, vamos a explicarles cuál es. ¿Cómo observaron ustedes esa exposición en ese sentido?
¿Y quiere más y mejor Mercosur? ¿No está claro?
No, en realidad, ese tipo de enumeración en cuanto a los grandes objetivos de la política exterior es un clásico a nivel de gobiernos. Son las cosas que también en todas las declaraciones partidarias sobre política exterior, si hay alguno que está más o menos en el tema, ya recuerda a los demás que hay que poner la solución pacífica a las controversias.
Es casi un principio estatal uruguayo,
y todas esas cosas. Es cierto que con esos principios generales, de esos principios no se deduce cuál es la línea de inserción internacional en cuanto a dilemas muy concretos que tiene planteado el país, incluso adentro del gabinete los tiene planteados. Eso no se desprende de los principios generales, en qué momento hay que seguir tirando de la piola de Mercosur, en qué momento hay que tratar de no tirar más porque se puede romper. Esas cosas no,
lo que pasa es que
no vienen de ahí.
Es estratégico. Para mí hay como tres niveles. El primer nivel que Vázquez reafirmó es el de los principios. Y como vos decías, de ahí no se deducen líneas políticas. Lo estratégico es mucho menor incluso y mucho más cotidiano. Bueno, hoy me conviene esto, mañana cambio para otro lado. Lo que ocurre es que el Frente Amplio no tenía previsto enfrentar un contexto donde las relaciones comerciales con el resto del mundo le resultaran mucho más favorables que con el Mercosur. Y entonces había elaborado toda su visión de política exterior a partir de un lente que se llama integración latinoamericana, que más allá de que pueda ser deseable, en el corto plazo, en el mediano plazo que dura un gobierno, no es la apuesta principal. Entonces yo creo que el presidente ahí obviamente sigue siendo ambiguo. Lo que nos deja claro es que no se va a ir del Mercosur, pero que al mismo tiempo va a buscar profundizar relaciones, ¿no? Dicen reiteradamente los representantes del gobierno uruguayo, no, quizá el canciller no, pero el ministro de Economía, el presidente, el de Industria, etcétera, pues vamos a profundizar las relaciones comerciales con cualquier país del mundo, el Estados Unidos, la India, la China o el que venga. Y bueno, dice, está bien, vamos a trabajar en estas dos líneas, vamos a seguir en el Mercosur, trataremos de obtener alguna ventaja y también vamos a tratar de colocar nuestros productos en cualquier otro país.
¿El discurso fue en ese sentido una reafirmación de la posición del canciller, de Reinaldo Gargano en particular?
Creo que sí. Sí. Yo creo que sí.
Primero porque en ese nivel de generalidad, por supuesto, en realidad no se entra a dirimir el problema concreto de los énfasis que hay, que sigue habiendo, por ejemplo, cada vez que hablan de este asunto Gargano y Astori, porque Astori dice, puede decir la misma letanía de principios generales, y agrega, ¿no? Y bueno, vamos con Estados Unidos, vamos a lograr todo lo que podamos, y no descartamos el Tratado de Libre Comercio, y esas cosas que lo ponen nervioso, no solo a Gargano, sino también a otra cantidad de personas adentro de la izquierda. Mientras eso se mantiene en la generalidad, se parece más a lo que dice Gargano que a lo que dice Astori. Sí. Ahora, esto tiene específicamente que ver con el discurso, pero ¿cómo le cuesta a los políticos uruguayos, no solo en la izquierda, pero en la izquierda especialmente, asumir cuál es el tipo de relación que tenemos culturalmente con Estados Unidos, sobre todo desde unas cuantas décadas para acá, que no pasa por la influencia ideológica de Jefferson ni de Washington, sino por otra enorme cantidad de cosas de consumo cultural cotidiano, de vestimenta, de vocabulario? Pero, claro, hablar de eso es meterse en tal lío que no creo que ningún político, ni izquierdista ni derechista, se anime a decirle a la gente, Estados Unidos, con lo cual tenemos otra cantidad de vínculos, porque todos vemos las seriales en la televisión, y el todos cine, usamos cada vez más términos en inglés, y ahí la cosa se pone más espinosa, pero qué interesante sería asumirlo, ¿no?
Es curioso, digo, ahí me parece que hubo un tributo a Gargano y qué sé yo, que es bien típico del presidente. A mí me pareció que no hablamos de una cosa que fue, él habló de la mano en la lata y metió el dedo en el ventilador, o sea que de todas de la mano hubo un dedo que lo metió en el ventilador. Y lo metió de una manera curiosa, porque desafió un poquito.
Sí, a ver, Vázquez recordó una frase que, bueno, también es un clásico en su discurso, una frase que viene, por supuesto, de la campaña electoral, entre otros momentos.
En este gobierno nacional se podrá meter la pata, nos podremos equivocar, pero no la mano en la lata, y si alguien la mete, se la cortamos.
Por eso, yo temo que el dedo es el que va a quedar tronchado por haber metido el dedo del ventilador, porque hoy estamos escuchando, en el informativo lo decía, están siendo remitidos, eventualmente, los antecedentes a la justicia penal sobre la situación de Casino. Pero además,
perdóname, Connie, ahí te ganó, porque él fue muy muy restrictivo en su afirmación. Fue el gobierno nacional el que no tenía hechos fundados o denuncias fundadas de corrupción. Gobierno nacional, que te quede claro.
Sí, claro, ahí es que fue le tiró por elevación a Mariano Arana.
El doctor Vázquez se afirmó con mucha contundencia en que él entendía que a propósito de la gestión de este gobierno nacional no había denuncias suficientemente fundadas de actos que tuvieran que ver con corrupción.
Pero
claro, hay un caso que es de la Intendencia de Montevideo que de algún modo salpica al gobierno nacional, porque el jerarca de entonces a cargo de casinos hoy es director nacional de casinos.
Y el otro la lotería.
Es aquello de que de rebote no vale.
No, yo quería señalar, volviendo por un instante al tema anterior, que si bien Vázquez se movió en el plano de los enunciados generales y de los grandes principios, de algún modo de sus palabras, en esa defensa de Gargano, quedó excluida la posibilidad de que Uruguay firme un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y esa es una, conclusión importante. Es decir, en la medida que reafirmó, del modo que reafirmó el mercado común latinoamericano, en definitiva está excluyendo la posibilidad de un TLC, y eso surge de sus palabras.
Sí, e incluso el TIFA fue el gran ausente, ¿no? Ni siquiera fue, claro, fue mencionado en el repaso.
Sí, la sigla TIFA no apareció, por supuesto no apareció la sigla TLC, pero el acuerdo, lo que ya es un acuerdo marco firmado, no fue mencionado. Eso llamó la atención, ¿no?
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla enperspectiva@espectador.com.uy.
Bueno, por supuesto no hemos abarcado todo el discurso, hemos ido poniendo la atención en algunas cuestiones que en lo previo habían generado expectativa o controversia, y hemos puesto el foco en todo caso en algunos capítulos, algunas frases, algunos datos que Vázquez fue desgranando en esa alocución de 3 horas. En el final, ¿algo más que ustedes les haya quedado en el tintero?
Yo me gustaría preguntarle, como ciudadano, presidente, ¿qué quiso hacer el viernes? Yo no lo entendí.
¿Ustedes? Gato,
Marcelo, yo no tengo respuesta a la pregunta de Connie.
No, pero otras consideraciones en todo caso.
Bueno, que fue un discurso en el estilo Vázquez, ¿verdad? Utilizando principios generales, grandes enunciados, pero que los uruguayos siguen con dudas respecto al futuro. O para decirlo de otro modo, yo creo que este discurso cerró un periodo. Ahora comienza la era frentista, y esa era frentista, donde se van a dirimir los grandes proyectos del frente en materia tributaria, en materia de salud, en materia de reforma del Estado, no merecieron ningún anuncio de parte de Vázquez.
Vamos a ver el año que viene, el 1 de marzo, cuál es la estrategia comunicacional del presidente. Capaz que hace un acto el doble de grande, o capaz que sale por cadena nacional de radio y televisión.
Sí, a mí me quedó sobre todo la... me quedaron las ganas de que el discurso, ya a esa altura, tanto daba 3 horas y media como 3, no me iba a cambiar mucho el estado anímico, pero me habría interesado mucho ver si sin problemas de tiempo hablaba o no hablaba específicamente de la cuestión de la reforma de la salud, y qué decía. Porque es un proyecto que terminó entrando ahora un poquito empujado al Parlamento, porque no terminaba de salir de economía, supongamos que era por las licencias del verano, pero la cuestión era que no entraba, la llamada ley madre de reforma de la salud.
De todos modos, esto que entró al Parlamento no es la ley madre de la reforma de la salud.
No, pero vamos avanzando un poco más.
Es un segundo proyecto parcial de lo que se supone va a ser después una gran reforma, ¿no?
Sí, a mí me habría interesado mucho que él, además hablando de un tema que... con el que tiene más familiaridad a lo largo de toda su vida, que con otros de economía, que hablar un poquito. Creo que es un proyecto bien importante, además en lo que pretende dejar este gobierno, como cambios más estructurales, junto con 2 o 3 más. Pero sí, a mí me gustaría mucho, me habría gustado y me gustaría todavía que el presidente entrara en ese tema en particular, que creo que va a ser uno de los debates más interesantes de este año.